A las 8:32 de la mañana, es un placer saludar al señor ministro de la Defensa Nacional, el general en retiro Pedro Sánchez. Ministro, buenos días.
Gracias, muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan.
Bueno, ministro, es usted muy amable en atendernos hoy lunes festivo porque sabemos que tiene varios chicharrones por resolver.
Marcelo, usted sí no lo deja descansar al ministro, ni el festivo, pero ministro, gracias porque siempre usted firme aquí los festivos, no importa la hora, ¿no?
Bien, bueno. 24/7, hay que servirle al país y la protección requiere que sea así.
Bueno, pues tenemos que aprovechar entonces estos minutos que usted nos está concediendo, señor ministro, y tenemos que empezar hablando por un problema que tiene usted allí en el Ministerio de Defensa y son las advertencias que hay de incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 frente a ese anticipo que se le ha entregado al contratista y pues que hoy no se sabe en qué se gastaron esa plata, un anticipo pues millonario, Luisa, son 16 millones de dólares, es así la cifra, es, sí. 16 millones de dólares comprometidos, ministro, ¿en qué van sus investigaciones y sus reclamos al contratista para que responda y esa plata no se pierda, sobre todo por las consecuencias que puede tener también en términos de seguridad nacional por el uso de estos helicópteros que están sin mantenimiento?
Esa plata no se va a perder y por eso es que estamos adelantando un procedimiento sancionatorio. A raíz de las diferentes sanciones debido a la guerra Rusia-Ucrania, sanciones que hizo los Estados Unidos a empresas de la industria militar rusa, pues nos obligó a adelantar procesos de contratación con empresas diferentes a las que se venían contratando, a las rusas. Y una de ellas es una empresa americana, Bertolt System, en la cual se suscribió un contrato el pasado 31 de diciembre. Y en el desarrollo de dicho contrato se hizo un ajuste al mismo para que se le hiciera un pago anticipado, que tuviera un apalancamiento financiero y entregara los bienes por 16 millones de dólares de un contrato de 32 millones de dólares. Iniciaron a cumplir, fue así como en el primer semestre colocaron 3 aeronaves a volar, pero a medida que iba avanzando el tiempo, el supervisor del contrato fue advirtiendo de que había una posibilidad de incumplimiento y por ello se abrió un procedimiento sancionatorio para que se aclare todo y para obligar obviamente a que cumpla el contratista con lo pactado. El Ministerio de Defensa está cumpliendo, el país cumplió haciendo el pago anticipado, que lo permite así las normas de contratación y se espera que el contratista haga lo mismo. Estamos en ese procedimiento sancionatorio. Lo ideal es que se cumpla el contrato, porque es tener, en total es tener 6 helicópteros volando y otros repuestos adicionales. Sí. Ya tenemos 3, pero los faltan otros 3, los otros es 3. Un mantenimiento mayor.
Ministro, y en el marco de estas investigaciones que no solamente han adelantado ustedes, sino también la Procuraduría y la Contraloría, este último ente de control dijo que hay dos asuntos que le llaman poderosamente la atención, y es que en el Ministerio de Defensa ya habían notado que la empresa Bertolt Systems no tenía la capacidad financiera para terminar este contrato, y que pese a eso hicieron la contratación con esta empresa norteamericana. Y una vez le planteo el segundo asunto de preocupación, es que estos helicópteros son rusos y deben ir a Estados Unidos a un mantenimiento y que están teniendo problemas justamente por ser aviones rusos. ¿Usted qué nos puede decir al respecto de estos dos asuntos que le llaman mucho la atención a la Contraloría?
Todo ese procedimiento lo hemos hecho de la mano de la Contraloría, de la Procuraduría, a quien le agradecemos enormemente todo su acompañamiento y también todas sus alertas que ha generado. Eso es clave, pues se nota que debemos siempre estar articulados con los entes de control para asegurar que estemos cumpliendo las cosas como corresponden. Ya los temas internos de cómo va la investigación, hay que esperar que ocurra ello, porque no es una investigación, es un procedimiento sancionatorio que no me puedo referir a él. Y respecto a que dichos elementos se le realice un mantenimiento en Estados Unidos a esos helicópteros, pues eso quedó pactado en el contrato y es, digamos, donde encuentra uno ciertas dificultades o ciertos impedimentos que manifiesta la empresa. Pero vuelvo y concluyo, aquí el objetivo es que se cumpla ese contrato, sino que no se pierda ningún peso. Lo ideal es tener los helicópteros volando porque es tiempo que se pierde y tenemos que emplear otros helicópteros para suplir la capacidad que nos debería dar los M-17.
No, es que eso es lo más importante, ministro, porque por supuesto, como se dice popularmente, el palo no está para cuchara, y en este momento, pues, la situación de orden público en el país amerita que esa flota de helicópteros esté funcionando al 100%. Pero quiero preguntarle, en esa búsqueda de que el contratista responda, ¿cuál es la comunicación que tiene hoy el Ministerio de Defensa con el contratista para que se dé esa devolución de los recursos que advierte la Contraloría en este momento están en riesgo?
Es totalmente fluida, hay una permanente comunicación, integración, exigencias para asegurar que se cumple el objeto del contrato y que no se pierda ningún peso. En ese sentido, siempre hemos tenido la comunicación permanente, pero hay cosas que no están como debieran, y por ello es el procedimiento sancionatorio que abrimos nosotros como Ministerio de Defensa. Nosotros somos los más preocupados porque para eso fue que contratamos, para solucionar un problema, no para generar un problema mayor.
Sí, ministro, le cambiamos de tema, por supuesto, tomamos nota de sus palabras en estos micrófonos y esa garantía que usted da hoy a los colombianos de que no se va a perder ni un solo peso de ese millonario contrato que, pues imagínese, sería de la mayor gravedad. Vamos a hablar ahora sobre el aniversario que está cumpliendo la operación Perseo, esa operación que fue tan publicitada, informada en todos los medios de comunicación para tratar de retomar el control sobre el cañón del Micay. ¿Cuál es el balance que usted hoy como jefe de la cartera de defensa hace de esa intervención en esa región cuando pues algunos habitantes consideran que se tomaron la foto y de cierta forma los volvieron a dejar solos en manos de las disidencias y de los grupos que operan en esa región?
Es un balance supremamente positivo. Hace un año la operación Perse expulsó a las disidencias de Mordisco, de ese corregimiento, del Plateado, eso queda en Argelia, Cauca. Esta operación le abrió las puertas para que ingresara la salud, la educación y nuevas oportunidades. Y las personas que dicen eso, pues son unas que pocas que desconocen lo que dicen la mayoría. Que la mayoría dice que bienvenidos y que están sintiendo ese cambio, pero es un cambio que no se produce en un año en un territorio donde he estado sumergido por el narcotráfico durante décadas. Allá daría una línea importante en lo que es la operación militar y policial. Los principales cabecillas del narcotráfico en el Cauca y específicamente en el Cañón del Micay fueron neutralizados este año. Alias Mocho, un criminal muy peligroso, que era el más importante influenciador terrorista allá en la zona, en el Cauca, en todo el Cauca, murió este año manipulando explosivos, un vehículo con explosivos. Y los que estaban en el Cañón del Micay, los responsables de asesinar, de adelantar el terrorismo en el Cañón del Micay, alias Kevin y alias Giovanni, se entregaron al Ejército Nacional. Eso es un mensaje claro, que las disidencias no tienen futuro. El Estado siempre prevalece. En esta semana que pasó adelantamos otra operación importante y tenemos conocimiento de que hay el que le seguía a Giovanni, que fue afectado críticamente y está gravemente herido, y eso denota que prácticamente se fracturó la posibilidad de ese grupo criminal que estaba allá en el Cañón del Micay. Quedan muy pocos, pero muy muy pocos, y ya se movieron a otro sector. Ahora, por la parte de la salud, por la parte de la educación, vemos que el Ministerio de Salud lleva un hospital móvil y comenzó la construcción de un hospital de salud grande, y hay una inversión total en salud que se espera por 182 mil millones de pesos. Pero eso no es soplar y hacer botellas. Eso requiere una planeación, un proceso, y ya van en un avance de un poco más del 15% o 20%. Por la parte del Ministerio de Educación, también es una inversión importante por 70 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura, la alimentación escolar, los nuevos docentes. Uh-huh. El ICDF inauguró espacios. Y si hablamos de transformación del territorio, más de 1.100 familias de Argelia, Cauca, ya se inscribieron en este programa de sustitución.
Sí.
Porque aquí el reto más grande es sustituir lo ilegal por lo legal.
Ministro, tenemos cifras en cuanto a reducción de terrorismo, de homicidios, de extorsión. ¿Qué podemos decir sobre esas estructuras criminales que tomaron la decisión de desmovilizarse hasta el momento?
Cuando uno analiza los municipios de El Tambo, de Argelia, de López de Micay, Tindiquí, que son las zonas aledañas al cañón del Micay, vemos que hubo una reducción en homicidio, terrorismo, extorsión y hurto, como lo menciona ahí, pero también en reclutamiento forzado, reclutamiento de menores, que se redujo en un 49%. Es más, en esa sola zona también recuperamos 13 niños y niñas que habían sido llevados para la violencia. Estas estructuras se han desmovilizado aún más. De esa sola zona, de ese solo sector, 67 afectaciones hemos hecho. Y producto de ello, de esa fractura, debido al esfuerzo permanente que ha hecho nuestra fuerza pública, pues que fue que se desmovilizó los principales cabecillas que delinquían ahí, alias Kevin y alias Giovanni. Esa es la cúspide de una estrategia militar, es doblegar la voluntad de lucha. La invitación que hacemos a quienes integran estos grupos es que se desmovilicen. Así como les llega de rápido el dinero producto del narcotráfico, le llega la violencia y la muerte. Y también es un mensaje pues para las poblaciones del cañón del Micay, que yo les pregunto que se imaginen cómo se ven en 10 o en 30 años allí en su región. ¿Qué futuro le queremos dejar a los hijos que se van a criarse en esa región? Y cada vez que persisten en economías ilícitas, es una atracción mortal que condena a la violencia, al desplazamiento, no solamente a las familias, sino también a los vecinos, que no están solos, que claro, nos ayuden a que la inversión en educación, en salud, en oportunidad llegue más rápido y que hagamos del cañón del Micay un orgullo nacional.
Claro, y lo más importante es que les cambie la vida a quienes viven allí y sufren directamente ese conflicto. Pero, ministro, el cañón del Micay es reconocido como uno de los bastiones de las disidencias del señor Iván Mordisco, un hombre del que en muchos momentos se ha dicho que ahora sí ya va a caer, ya lo van a capturar, que está herido, pero finalmente, pues, nada que logran atraparlo. Ministro, ¿cómo va la persecución del señor Mordisco?
Va con total persistencia y es cierto lo que dice usted. En algunos momentos he dicho que ya estamos cerca, etcétera.
Ahora sí fue.
Y no es sencillo encontrar a un criminal que sabe muy bien delinquir y que se oculta en un terreno supremamente extenso que en este momento es la selva. Es muy complejo, tiene una alta movilidad. Pero cuando hacemos un balance de qué tanto lo hemos afectado este año, son 76 integrantes de prácticamente sus eslabones principales que hemos neutralizado. En uno de esos combates posiblemente quedó herido. Estamos detrás de él. La última operación que hicimos contundente ahí sobre el río Caquetá ha afectado su anillo cercano de seguridad. Sí. Y a esta estructura criminal hay que verla también en qué áreas los hemos afectado. Allá sí, en el Amazonas, en el Guaviare, principalmente al cabecilla principal de la estructura primera que delinquía allá, alias Paisaduber, también a Dumarochito. Allá en Arauca podemos hablar de otros criminales, pero nos podemos centrar donde están más concentrados, que es, valga la redundancia, en el Cauca y también en el Huila. En el Cauca ya mencioné tres importantes criminales que fueron neutralizados, pero claro, si nos vamos allá hacia el Huila, que ahorita el pasado miércoles, si no me falla la memoria, capturamos a 4 criminales que eran los que estaban azotando a La Plata Huila, sí, que fue alias Alex y que fue el sucesor de unos criminales que eran alias Cholinga y alias Libardo. Yo sé que son muchos nombres, pero en conclusión eran los principales cabecillas de cada una de las estructuras grandes. Y se neutralizó el primero, luego lo sucedió el otro, ahí fue neutralizado, y ahora el tercero, y sí, fue neutralizado. Seguimos persistiendo. Hasta 5 mil millones de pesos de recompensa por alias Mordisco. De lo mejor es, y la invitación es a que se desmovilice.
Bueno, pues importantes resultados en la persecución a esa estructura del señor Mordisco, pero ya que estamos hablando de criminales y sin el ánimo de meterlo en problemas, ministro, pues hay un hecho que está también causando alarma en algunos sectores y es la petición que está haciendo el señor fundador del nada más y nada menos que el del Tren de Aragua, que es una estructura considerada una organización terrorista calificada así por los Estados Unidos, de pedir pista en la política de paz total quiere convertirse en un gestor de paz, y por eso quiero preguntarle su opinión, ministro, porque usted conoce muy bien el poder de este grupo criminal, lo que ha hecho, el daño que ha hecho a tantas personas, y por eso, aunque usted no es quien va a tomar al final esa decisión de si les dan luz verde o no para que sean parte de la política de paz total, ¿usted estaría de acuerdo con que el Tren de Aragua clasifique como uno de esos grupos con los cuales el gobierno puede firmar una eventual paz?
Como ministro de Defensa, mi orden o la orden impartida que se desprende de la Constitución Política de Colombia es neutralizar las amenazas, cualquiera que sea. Y frente a esta amenaza, el Tren de Aragua es emplear absolutamente toda la capacidad del Estado para neutralizarla, así como para los otros grupos criminales. Ya temas de diálogos que lo permita la ley 2272, será el gobierno nacional a través del consejero comisionado para la paz que analicen esa línea, pero de parte mía, de parte del Ministerio de Defensa, es combatirlos con toda la contundencia.
¿Pero a usted le parece, ministro, que ese grupo ha mostrado alguna voluntad de paz? ¿A usted no le parece que es más bien lo contrario y que sería un poco perjudicial y un mal mensaje sentar en una mesa de conversación, cualquiera que sea, para sometimiento o para cualquier otro resultado, a una organización que tiene un carácter criminal como este, que tiene además un alcance internacional con el señalamiento del gobierno de los Estados Unidos de que es un grupo terrorista?
Yo, como ministro de Defensa, no puedo hablar de lo que me parezca o no, sino de lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa, es neutralizar las amenazas, y en este caso con toda la contundencia contra el Tren de Aragua.
Ministro, y hablemos de otro asunto que le compete totalmente y del que usted ya se ha pronunciado, pero todavía siguen ocurriendo algunos hechos lamentables con los dragoneantes del IMPEC. Sin duda ya la Defensoría pidió por estos hechos de violencia que se declare la emergencia carcelaria, y ustedes ya anunciaron algunas medidas para frenar esta oleada de violencia contra ellos. ¿Cómo les ha ido en este balance después de esas medidas que ustedes anunciaron?
Se han mitigado enormemente las amenazas contra los guardianes del IMPEC, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido. Se creó un grupo especial conformado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ir detrás. Es una especie de mini bloque de búsqueda para ir detrás de quienes están asesinando o atacando a nuestros guardianes del IMPEC. También se establecieron los protocolos para brindar mayor seguridad con la Policía Nacional y también con las fuerzas militares, según lo dicte la situación. Se están ofreciendo recompensas por que nos ayuden a identificar quiénes están detrás de ello, hasta 50 millones de pesos simplemente porque nos den información que permita al menos identificarlos, saber quiénes son los que están detrás de ellos. También se están revisando unas medidas para darles armas a ellos para que cuando estén fuera de servicio ellos tengan la capacidad de protegerse, de defenderse. Y también otras capacidades de contrainteligencia, de investigación, para mirar quiénes podrían estar suministrando alguna información que los ponga en riesgo. En las que hemos realizado ya casi 8 días, la semana pasada, neutralizamos a 8 integrantes de un grupo criminal allá en Tuluá, que tuvieron relación con por lo menos el vehículo en el que se movilizaban tuvo relación con el asesinato de uno de nuestros guardianes el pasado 3 de octubre, pero eso es persistente. El mal jamás ha dejado de existir en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que siempre estar haciendo esfuerzos para proteger a nuestros guardianes.
Ministro, el pánico que hay por obvias razones en torno a estas situaciones es bastante grande, pero también hay que tener las alarmas encendidas con el tema de la desinformación e incluso pues campañas de desprestigio. Desde el ministerio, ¿ustedes han recibido información sobre unos panfletos donde supuestamente internos del IMPEC solicitan la renuncia de los directivos?
Se acaba de tomar un punto supremamente fundamental del tema de la desinformación. Ahorita que estuvimos en la Contraloría, en un evento muy importante que hizo sobre innovación, particularmente para también ser más eficientes, más efectivos, mencionaba que de acuerdo al índice global de riesgo, un estudio que hacen a nivel mundial para este año, la desinformación es la cuarta amenaza. La primera amenaza, pues, es la guerra entre Estados, y la cuarta, la desinformación, y de producto de ella, la quinta, la polarización. Se espera que en los próximos 2 años la amenaza más grande que tenga el mundo sea la desinformación. Y en unos 10 años se espera que la amenaza más grande sea el tema derivado del medio ambiente. La humanidad se va a pelear muchísimo por los recursos y por las consecuencias del daño al medio ambiente. Respecto a la desinformación, entonces no es algo ajeno a que cualquier criminal la utilice. Y pues, ¿quién pide que haya renuncia de los directivos del INPEC? Pues a quienes no les conviene. ¿A quienes no les conviene? Pues a los bandidos. El director del INPEC, el ministro de Justicia, ha estado también muy al frente de la seguridad de nuestros guardianes.
Ministro, ¿usted tiene información de si es cierto que el señor Pipe Tuluá, quien está hoy detenido, está en custodia de la policía en la estación de policía de Los Mártires, tiene relación con este plan de persecución y de atentados que están sufriendo los guardianes del INPEC?
Permítame, termino de contestar la pregunta anterior y con gusto, que ya la iba a terminar, y con gusto avanzo en este punto. Entonces le decía que no es nada extraño que cualquier criminal intente afectar el prestigio de quienes están al frente de estas acciones. El director del INPEC desarrolló operativos supremamente importantes la semana pasada, y en lo que va de este año tiene incautado alrededor de 25.000 celulares que están al interior del INPEC. Y esos celulares no solamente para generar la extorsión, que muchas veces viene allá, sino también para generar desinformación. Y respecto al sujeto Pipe Tuluá, que pertenece a un grupo criminal que le ha hecho tanto daño a Colombia, específicamente al Valle, allá en Tuluá, sí hay obviamente una relación importante de que él, cada vez que no se le cumplen sus caprichos delictivos, de que lo muevan a una cárcel o a otra, etcétera, pues inmediatamente comienza a generar esa desinformación que también va incluido con amenazas. Aquí invito nuevamente a que por favor denuncien y nos comuniquen quiénes están detrás de estos asesinatos.
Bueno, pues señor ministro de la Defensa Nacional y general en retiro Pedro Sánchez, ha sido usted muy amable. Tenemos muchos más temas, pero pues no terminaríamos nunca esta llamada porque hay, por supuesto, hechos de orden público que se están registrando permanentemente en el Cauca y en muchas regiones del país. Así que le deseamos muchos éxitos, como siempre, en su gestión para que, pues ojalá pueda cesar esta escalada violenta de algunos grupos criminales en Colombia. Que tenga un buen día.
Gracias, usted es muy amable, y el problema de seguridad lo solucionamos es entre todos. Y los invito a que nos unamos y llamen al 157 cualquier hecho, incluso actos de corrupción, y que no nos doblegamos a pesar de la adversidad. Hemos tenido momentos más delicados, pero saldremos adelante. Muchas gracias por esta invitación y un feliz día a todos.